Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Y tenemos un buen espacio para atender preguntas del público. Como siempre les digo, yo contesto lo que sé. Lo que no sé, no tengo idea. Y por favor escriban bonito, porque si no, cuando leo no entiendo nada. Así que vamos con la primera pregunta, por favor. ¿Condenan al que canta y a los dos que bailan no? Era un acto institucional del Ministerio Público y bailaron porque era su obligación institucional, por si acaso. Era la celebración del 45 aniversario del Ministerio Público. Pero cantar Triciclo Perú, no. No, no, no. No sé si se oponen a la canción o a que cante, pero en fin. Rosa María, ¿usted estaría de acuerdo en convocar un referéndum para que usted y nosotros decidamos si se debe convocar a la Asamblea Constituyente? No, no. ¿Por qué? Porque la Constitución ya prevé un camino para ser reformada. Si usted quiere eso, primero tenemos que reformar la Constitución, ya lo expliqué. Y tiene que reformar la Constitución para cambiar el camino por el cual la Constitución puede ser reformada. ¿Ok? ¿Tenemos un momento constituyente? No. ¿Por qué? Primero, porque este Congreso, donde están todos, ¿eh? Roberto Sánchez, los fujimoristas, todos, ya modificó la Constitución en la parte orgánica, en la parte de organización del Estado, ampliamente, metió otra Cámara. Ir al bicameralismo es una reforma estructural. Eso ya se hizo, ¿ok? Si la propuesta del señor Sánchez de reforma de la Constitución fuera tan potente, hubiera ganado en primera vuelta. ¿O no? O sea, si tiene el 50% más uno para cambiar la Constitución, y esa era su propuesta de campaña, ¿por qué no sacó el 50% de los votos? Del voto emitido sacó el 10%. Y del total de padrón nacional de 27 millones de personas sacó el 7%. ¿Usted cree que hay un momento constituyente? No. Y de nuevo, ¿qué estamos tratando de proteger desde hace, no sé, 20 años? Desde que Humala postulaba el capítulo económico de la Constitución. Y ha costado sangre, sudor y lágrimas defender el capítulo económico de la Constitución, que es lo único que ha permitido que el país no entre en recesión, salvo el 2023. Es lo único que ha permitido. En este caos, en estos pésimos políticos que tenemos, lo único que ha permitido que el dólar se mantenga donde se mantenga, que la inflación se mantenga donde se mantiene, es el Banco Central de Reserva y su autonomía. Y de otro lado, muy importante, la estabilidad de los contratos, el respeto a la propiedad privada, la libre tenencia de moneda extranjera, ¿qué? Y la iniciativa privada libre. Eso está en la Constitución. ¿Nos quitan eso? Olvídense. Entonces, no, no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que primero se modifique la Constitución. ¿Tienen los votos? No los tienen. Miren, las asambleas constituyentes proceden siempre de un golpe de Estado. Cuando hay un golpe de Estado y los golpistas no saben cómo salir de la situación, convocan una asamblea constituyente, que es como que borrón y cuenta nueva. Y nunca es borrón y cuenta nueva, porque la siguiente Constitución repite muchísimo de lo que tiene la Constitución anterior. Siempre. Hay instituciones que las tenemos en el Perú desde 1821. Pero, el capítulo económico de la Constitución sí fue una innovación enorme en el 93. Y esa innovación es la que permitió el crecimiento del Perú. Ese capítulo no estaba en la Constitución del 79 en estos términos. Esa es la gran diferencia. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Al señor Nieto a la izquierda se le ha ido encima. Siempre se le va encima. Por decirles que asuman su responsabilidad de cara a los 50 muertos de Dina. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es que hay que decir algo. La señora Dina Boluarte ha sido exonerada de toda responsabilidad en este Congreso. En una mesa directiva manejada por Perú Libre, Y hasta donde yo recuerdo, Perú Libre era de izquierda. Lo que pasa es que hay mucha gente de izquierda que viene y me dice, Perú Libre no es de izquierda. Pero ahí están. Han pactado con el fujimorismo todo. Absolutamente todo. En lo grande, ¿no? En lo importante. Las leyes pro crimen salen de la Comisión de Justicia que preside Perú Libre y que aprueba el fujimorismo. Entonces sí, creo que ahí hay una crítica que no les gusta escuchar. Pero es una crítica válida. La izquierda, como la conocimos en el año 2021, que entró con 37 miembros al Congreso de la República, pactó con el fujimorismo todo. Los Cerrón y los Fujimori, ningún problema. Con los Luna y con los Acuña, ningún problema. Las cuatro familias. Y a la izquierda no le gusta que le recuerden eso, pero es la verdad. Claro, te dicen, no, que Perú Libre no es de izquierda. Bueno, no sé de qué será, pero se proclamaban de izquierda, ¿no? Y cuando ganaron las elecciones, bien que se juntaron toditos. Bien que se juntaron toditos. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora Rosa María Palacios. ¿Por qué no apoyar a la población rural y su decisión de apostar por Roberto Sánchez? Estamos entre David y Goliat. Bueno, señor Eduardo Eder de la Cruz, usted puede apoyar a quien quiera, Dios mío, el voto es libre en el Perú. Si usted quiere apoyar a la población rural, a la población urbana, a la población extranjera, a la población, a los peruanos en el exterior, a quien usted le provoque, ¿por qué no? Porque sí, usted puede hacer lo que usted quiera. No me parece que sea David y Goliat, me parece que más bien está muy parejo. Muy parejo, muy, muy parejo. En este momento no tenemos encuestas, la última que tuvimos de la semana pasada nos decía que estaba para cualquiera. Este domingo salen las últimas encuestas y hay el debate. La próxima semana habrán encuestas que no se pueden publicar, que se publican en el exterior, si es que hay una o dos. Y eso es todo, y ahí acaba. Así que usted puede hacer con su voto lo que mejor le parezca sin tener que rendirle cuenta a nadie. A nadie. El voto es secreto en el Perú. Obligatorio, libre, universal, secreto. Respetemos eso. Vote por quien usted quiera. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿No hay siguiente? Sí hay siguiente. Buenos días, ¿cómo restablecer el equilibrio de poderes? Mire, es muy difícil. Es muy difícil porque necesitarías unas mayorías que no creo que se den en este Congreso. Lo primero es restituir la cuestión de confianza. En los términos establecidos en la Constitución. Porque este Congreso la disolvió por ley. Modificó la Constitución por ley. Y este Tribunal Constitucional se lo validó. O sea, así de escandaloso. Entonces, lo primero es derogar las modificaciones hechas a la cuestión de confianza a través del reglamento interno del Congreso y regresamos al estado anterior de cosas. Y quien salga elegido puede hacer cuestión de confianza cuando le dé la gana, no cuando la mesa directiva lo autorice, como pusieron. Entonces, la mesa directiva no lo autoriza nunca. Restituyes la cuestión de confianza y ahí tenemos un equilibrio de poderes. Y lo otro es que la vacancia por incapacidad moral no puede ser una revocatoria al mandato presidencial. Eso o lo sacas o pones mental, que es lo que tienes que poner, porque ese es el espíritu, la norma lo fue durante 150 años, y finalmente tú tienes una vacancia por delitos de corrupción, por ejemplo, establecida en el artículo 117 de la Constitución. Pero todo lo que le estoy diciendo requiere reforma constitucional en dos legislaturas, salvo lo de la cuestión de confianza, que eso sí se puede modificar por ley. Pero el estatuto del presidente de la República para poderle dar facultades nuevamente necesita reforma constitucional. Y ahí estamos. Siguiente, por favor. Buenos días. ¿Por qué Keiko Fujimori no vacó a Ollanta Humala? Porque no tenía los votos. Y porque no se atrevía. Acuérdense ustedes que ella postula el 2011 contra Ollanta Humala, su primera postulación presidencial. siendo muy joven, tenía 35 años, acababa de formar el partido. Y el número de congresistas que saca no es muy alto. ¿Ok? No era bajo, pero yo creo que saca menos de 20 congresistas. Con eso no vacaba nadie. Con eso no podía vacar a nadie. Ella había sido su bancada, ella había sido congresista muy funcional al APRA durante el gobierno de Alan García. Les habían dado todos los votos a los apristas, todos. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones carcelarias de Alberto Fujimori y tratar de sacarle un indulto a Alan García. Indulto que al final no llegó. Pero luego cuando entra Ollantumala, por supuesto ellos son oposición. Lo que logran hacer es quebrar la bancada de Ollantumala en dos. Ollantumala entra con 40 congresistas, en esa época de 120, tenía un tercio del Congreso. Logran partir la bancada en dos y poco a poco logran censurar un gabinete. El gabinete de Ana Jara lo censuran. Ya nadie se acuerda por qué, porque nunca fue importante, por qué lo censuraron. Lo censuran y es ahí donde llaman a Pedro Cateriano. Pedro Cateriano ya había hecho cuestión de confianza como ministro de Defensa y los había dejado todos con la boca abierta así. Y sabían perfectamente que Pedro Cateriano hacía cuestión de confianza y los sacaba a todos. Y los tuvieron contra la pared. Por eso es que no lo vacaron. Pero le hicieron la guerra, por supuesto que se le hicieron. Aliados con el Partido Aprista. De nuevo. Ahí trabajaron juntos también. Así que no, por esa razón. No tenía los votos, no tenía la fuerza. Todavía no sabían cómo hacerlo. Todavía la cuestión de confianza existía, firme, y todavía la vacancia por incapacidad moral no era la revocatoria del mandato porque nos da la gana. Y además no tenían una causal. Inventaron muchas cosas, pero no tenían una causal. Siguiente, por favor. Sánchez también es autoritario, bueno, autoritario con castigo. Claro que es autoritario, obviamente. Obviamente. Es que, si ustedes ven, los dos ganadores, todos, ambos, tienen vocación autoritaria. ¿Por qué? Porque han ganado dos extremos, si quieren. El sistema está diseñado para que los centros se hundan. Está diseñado. Y ganan los extremos minúsculas. Como yo decía, nunca hemos tenido dos ganadores tan perdedores. Si ustedes dividen el número de votos de Keiko Fujimori, 2.800.000, entre más de 27 millones de electores, con las justas pasa el 10%. Y el señor Sánchez, que llega a 2 millones de votos entre 27 millones de electores, tiene 7%. Esa es su verdadera fuerza real respecto al padrón total. Han ganado los extremos. Y han ganado extremos autoritarios, de vocación autoritaria. Siguiente, por favor. Buenos días. ¿Antauro es el terror de los limeños, así como Velasco? No. No creo. Mire, Velasco era otro nivel. Velasco tenía poder. Velasco era un dictador militar. Una dictadura con botas es otra cosa. Eso es represión pura y dura, ¿no es cierto? Antauro no llega pues a tener el poder de Velasco ni nada por el estilo. Aspira a un proyecto muy extraño que se llama el etnocacerismo, que yo les recomiendo que lean, porque es interesante, en una cabeza que está moblada de otra manera. Así que no creo que eso llegue a ser concreto nunca, ¿ok? En regiones, Antauro es anecdótico. Y en Lima también, si es que lo... a ver, entre la gente más educada, sí, es anecdótico. Velasco ahora tiene hasta una universidad en su nombre en Arequipa y monumentos. Sí, pues, hay gente que quiere recordar un dictador militar. Les gustan los dictadores militares. ¿Qué podemos hacer? Pero Antauro, sus ideas no tienen ninguna posibilidad de concretarse. Él parte de un delirio, ¿no? De la idea que hay una raza superior. Y esa raza superior tiene que excluir a las demás razas. En un país mestizo, Eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Y que hay que reivindicar el Tahuantinsuyo para lograr una verdadera identidad nacional. Y la identidad nacional se construye a partir del Tahuantinsuyo. Tampoco, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor. Después de 25 años, el fujimorismo ha logrado volver a tender su red de corrupción igual que en los 90. ¿Qué tan difícil será desmantelar la misma? Difícil. Muy difícil. Siempre es difícil, ¿ah? Lo que pasa es que, a ver, cuando se cometen actos ilícitos, como dicen, siempre queda huella. Y eso es lo que en el futuro se tiene que buscar. ¿Cuántas leyes aprobadas hoy en el Congreso corresponden a lobbies concretos remunerados, por ejemplo? Eso es delito. ¿De qué estamos hablando acá? Eso todavía no se sabe. ¿Cuántas obras colocadas en la ley de presupuesto corresponden a actos de corrupción? ¿Cuántos beneficios otorgados a distintos grupos tributarios, remunerativos, corresponden a actos ilícitos? Eso no lo sabemos todavía. Esas investigaciones todavía están por hacerse. Sería lindo que eso no fuera cierto, que nada de eso pasó. Sería lindo, pero todos sabemos que es el Perú y eso no es así. Esta expansión del gasto público que está alarmando al Consejo Fiscal, porque a este Congreso se le ha dado iniciativa de gasto. Iniciativa de gasto. Este Tribunal Constitucional les ha dado iniciativa de gasto. Está prohibido por la Constitución. Ya. ¿Eso ha sido gratis? Dicen que sí. Lo que no es gratis es lo que el Estado peruano tiene que pagar en gasto público. Si siguen así, tanto Julio Velarde como el Consejo Fiscal, ninguno es comunista por si acaso, han dicho claramente que no hay forma de que el Estado peruano pueda tener sus cuentas fiscales sanas con ese nivel de gasto público. Y ahí toditos son culpables. Todo el Congreso es culpable. Porque toditos votan entusiastamente por generar mayor gasto público. Entonces, ¿cómo haríamos? Hay cosas que se tienen que abolir. La iniciativa de gasto del Congreso de la República se tiene que abolir. Es un cáncer. Se tiene que abolir el anexo 4 de la ley de presupuesto para que los congresistas no metan sus sobritas en la ley de presupuesto. Eso es una barbaridad. Esa no puede ser una herramienta de negociación del MEF con el Congreso. Eso no lo ha ofrecido ni Keiko Fujimori. Porque claro, si ella llega al poder y tiene todo el poder y tiene un Congreso leal y nadie la va a vacar, ¿por qué no hace eso? ¿Por qué no pone orden? ¿Tanto habla de orden? Porque no lo ha puesto en los últimos 10 años. Porque votan a favor de la expansión del gasto público siempre. Así es la cosa. Siguiente, por favor. A ver, ayúdenme. ¿Explicó a Curwen qué significa cambiar la Constitución? Curwen sabe qué significa cambiar la Constitución. Obviamente que lo sabe. Y es, a ver, es un proceso complejo, porque la reforma de la Constitución tiene que ser aprobada en dos legislaturas, por cada una de las cámaras, con dos tercios de los votos, o con la mitad de los votos más un referéndum. Es un proceso largo y complejo. ¿Por qué? Porque la Constitución no es pues el periódico de hoy, que mañana ya no sirve para nada. La Constitución tiene que tener permanencia en el tiempo, tiene que durar, tiene esa vocación de estabilidad, porque es la norma que ordena todas las demás normas. Yo no puedo tener derecho, no sé, al culto solo mientras le provoque al Congreso de turno. La libertad de culto tiene que ser una libertad garantizada por el Estado peruano siempre. ¿Se dan cuenta? Son derechos con ánimo de permanencia en el tiempo. Anteriores y superiores al Estado, como siempre se enseña. Entonces yo no puedo estar cambiando las cosas así por así. Hay también la idea de que si uno cambia un artículo de la Constitución, cambia la realidad. Y eso tampoco es así. Eso se llama la alienación de la norma, ¿ya? A ver, para usar un ejemplo del pasado, Ollanta Humala llegó al poder con que había que poner en la Constitución el derecho al agua para que todo el mundo tuviera agua. Bueno, pusieron en la Constitución el derecho al agua. ¿Usted tiene agua? Probablemente no. Colocarlo en la Constitución resultó en la solución a los problemas de agua potable y desagüe que tiene el Perú. No, pero está en la Constitución. Estamos más contentos. Eso es un error. Lamentablemente a la izquierda le encanta eso, no entiende la realidad. No es que no quiera que la gente tenga agua, por supuesto que tiene que tener agua, pero ponerlo en la Constitución no lo va a cambiar. Es como esas leyes que hacen todos los días, ayer aparecieron un montón. Se declara el día de, se declara de interés, ¿eso va a cambiar la realidad? No va a cambiar nada. Parece que alguna gente la satisface, porque los congresistas se matan por hacer esos proyectos. Pero no significan nada. Eso sí que es papel mojado en tinta. Nada. Entonces no se dejen engañar. Lo que sí sirve es lo que yo puedo oponer al Estado como un derecho. Me quitan mi propiedad. Yo le puedo decir al Estado, usted no me puede quitar mi propiedad y me la tiene que devolver. Eso es lo que sirve. Y hay un sistema de justicia que me acompaña. Pero poner derechos declarativos, la Constitución del 79 estaba, y no se imaginan todo lo que había. Derecho al entierro, derecho a la vivienda, decían, porque no hay derecho al sueño, todos tenemos que dormir 8 horas, ¿no? Derecho a la siesta. No todo puede ir en la Constitución, ni tiene que ir en la Constitución. Siguiente, por favor. Nos recomienda que leamos Antauro. ¿Cómo se llama su manifiesto? Quiero leerlo como leí el de Perú Libre. A ver, hay dos posibilidades, ¿ok? Una es que usted lea los libros de Antauro Humano escritos en la cárcel. Ha escrito 3 o 4, ¿eh? Yo los tengo, si quiere mañana se los traigo. Hay uno muy famoso de qué cosa es el etnocacerismo, ahí lo puede encontrar. Pero está en librerías, ¿ah? ¿Eh? Los puede encontrar. Otra es que lea una biografía, no autorizada, pero biografía al fin y al cabo, de los periodistas Cordero y Dabeliú, que acaban de publicar el 15 de mayo. Está muy buena, yo voy por la mitad y me estoy entreteniendo mucho. O sea que material hay, porque a Antauro Humano le encanta escribir. Más que un manifiesto en concreto que los tuvo en el pasado, lea los libros. Y si los entiende, los avisa. Muy bien. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Si Sánchez anuncia que no hará locuras con la economía, ¿hay algún candado o garantía que nos asegure que va a cumplir? El único candado es que no tiene los votos. Nada más. Miren, a los políticos no hay que creerles nada. Nada. ¿Que va a cumplir o que va a cumplir Keiko Fujimori? Ni de casualidad. Ellos van a hacer lo que más les convenga en el momento en que quieran. No están pensando en el bien común. Hace mucho tiempo que los políticos peruanos no piensan en el bien común, que eso es lo grave. Entonces, el candado ya está. El candado son los votos. El señor Sánchez no tiene los votos. Con 13 senadores no hace nada. Con los 4 de Ahora Nación tiene 17. No puede legislar, ni siquiera legislar. Si le suman los 4 de obras, tiene 21. Eso le alcanza para protegerse de una vacancia, pero no le alcanza para aprobar una norma. Para aprobar una norma en el Senado, que es donde finalmente se aprueban, necesitas 31 votos. La mitad de 60, 31. Nadie tiene 31, además. De ahí el papel mucho más inteligente de el señor Nieto, que dice, no me voy ni contigo ni contigo, y cuando ustedes me necesiten me van a tener que buscar a mí, porque sin mí no pueden. Y lo mismo está tratando de hacer Renovación respecto de Keiko. Muy bien, tú me necesitas a mí, pero ¿qué me das? Así que es otro juego. Esos son los candados, los votos. Se los dije, ¿eh? Y se los advertí. Lo que importa es el Senado. Y lo que importa es cuál es la correlación de fuerzas en el Senado. Eso es lo más importante. En la lectura de Keiko ellos están mitad a mitad. No necesariamente. Puede quedarse muy sola. Y también Sánchez. Y no poder pasar una ley. Keiko sola no pasa una ley. No pasa una ley. Ahora, en el Congreso actual tampoco, ¿ah? Pero ha logrado hacer un pacto. Por eso es que puede hacer todo lo que puede hacer. Y eso es lo que va a buscar. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿Podría explicar el candado que no permitiría vacar a Sánchez si renuncian las dos vicepresidentas? ¿Por qué no subiría de presidente del Congreso? Gracias, excelente programa. Mire, más que un candado es una estrategia política. Por supuesto que lo pueden vacar. Pero si lo vacan, nos vamos a elecciones generales. Ojo, es otro juego. Y eso era lo que pensó Kuczynski que iba a ser Vizcarra y Meche Arauz. Meche estaba dispuesta a renunciar, Vizcarra no. Y cuando vacan a Castillo, ya sabían que podían contar con Delia. Con Dina, perdón. Con Dina Boluarte. Ya sabían. Ya le habían evitado una acusación constitucional por el caso del Club Apurímac, negociadazo en el Congreso. Entonces se quedaban con Dina. Hubo voces, sobre todo, yo me acuerdo, el almirante Montoya diciendo, no, la tenemos que sacar de todas maneras. Dijeron, no, hermanito, calma, calma, que se quede nomás y así nos quedamos todos. Por eso, si las dos vicepresidentas de Sánchez renuncian, el fujimorismo va a tener que escoger muy rápidamente qué quiere. ¿Quiere vacarlo? ¿E ir a elecciones generales? ¿O soportarlo? Y no quedarse, ¿no es cierto?, en un nuevo juego. Miren, los sistemas parlamentarios tienen eso. No tienen una vigencia fija. Dependen de las correlaciones de fuerzas. Y eso es lo que Keiko Fujimori nos está diciendo. Vamos a ir a un sistema parlamentario. Si no gano yo, vamos al sistema parlamentario. Lo dijo Carlos Neujas en el debate. Y los sistemas parlamentarios cambian todo el tiempo. De primer ministro, no, el primer ministro no tiene fecha fija de entrada y salida. Su gobierno puede caer. A eso nos están conduciendo, de facto, ¿no? Claro, eso hace un daño a la estabilidad en el país brutal. Pero sí, ese es el truco. En esta constitución, mañana lo cambian, ¿ah? ¿Eh? Mañana son capaces de cambiar. Como interpretaba, ¿no se acuerdan? María Carmen Alba en un audio que se filtró que decía, no, 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 yo he consultado con varios, ¿ah? Si cae el presidente, las elecciones son para el presidente, el Congreso se queda. No. Eso no dice la Constitución. Dice elecciones generales para todos. Porque es un disparate. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Podemos hacer una asamblea constituyente sin cambiar el capítulo económico? No. El mensaje es que buena parte de los peruanos no les importa ganar menos dinero con tal de que los consideren también peruanos. Todos somos peruanos, por eso estamos yendo a votar todos juntos. O sea, eso... Si alguno tiene algún trauma, eso es absolutamente personal. Si usted tiene un DNI y va a votar, es peruano. ¿Hacer una asamblea constituyente sin cambiar el capítulo económico? No, pues señor, seamos serios. Una asamblea constituyente implica la refundación. Haces una nueva constitución. Que puede terminar como Chile, ¿no? Que ahí tienes el fetichismo, ¿no? En un momento los chilenos creían que lo único que los iba a salvar era una nueva constitución. Hicieron dos. Las dos fueron rechazadas. Y se quedaron con la anterior. Porque no era el momento, no era lo que quería la mayoría de los chilenos. Porque las dos que propusieron fueron muy radicales. Dijeron, ¿para qué? Nos quedamos con la que tenemos y estamos bastante mejor. Así de simple. A la mayoría de los peruanos sí les importa ganar menos dinero. Usted es un hombre rico, señor Víctor, y bien por usted, Dios lo bendiga. Pero la mayoría de los peruanos sí les importa ganar menos dinero. ¿Ok? Por si acaso. Siguiente, por favor. ¿Me convertiré en monje taoísta si leo a Franke? No, pero de repente se convierte en liberal. Porque yo creo que si lo dejaban hablar más a Franke, terminaba de ministro de Economía de Keiko Fujimori. No creo que en monje taoísta, pero sí en liberal, ¿no? Porque decía estabilidad de los contratos, las cuentas fiscales bien manejadas, en fin, ninguna estatización, viva la propiedad privada. Entonces tú dices, ¿este es un economista de izquierda? No, no. Recuerden ustedes, Vladimir Cerro lo votó. Duró 6 meses. Siguiente, por favor. Si no tiene los votos, TONS no podemos hacer, no podrá hacernos Venezuela. ¿Cuál Venezuela? ¿La de Maduro o la de Trump? Depende. No, no puede hacernos Venezuela, no tiene los votos. Y no controla las Fuerzas Armadas. Además, como si controlaba Chávez y Maduro. Gran diferencia. Siguiente, por favor. Doctor RMP, sabemos que ambos candidatos son crisis. Ah, sí, de todas maneras. ¿A qué consejo cree que nos ayude a elegir realmente el mal menor? ¿Qué factores debemos considerar? Mire, es una pregunta muy difícil. Eso queda a la conciencia de cada uno. Por eso el voto es libre, es secreto. Usted no tiene que dar cuentas a nadie. Usted puede hacer lo que quiera. Puede hacer 4 cosas. Puede no ir a votar, pagar la multa. Puede votar nulo, viciado, blanco. Puede votar por Keiko Fujimori. Puede votar por Roberto Sánchez. Esas 4 cosas las tiene que decidir usted. No la puede decidir nadie por usted. ¿Ambos candidatos son crisis? Sí, y tienen cosas pésimas. Yo me encargo de contárselas, nada más. Y ustedes tienen que decir qué pesa más. Eso es el final. Pero ese es el resultado de lo que quieren 2 minorías en el Perú. 2 pequeñas minorías en el Perú. El 80% del país no quiere a ninguno de los dos. Pero estas son las reglas, yo no las hice. Anoche alguien me preguntaba, ¿y qué pasa de nuevo si los 2/3 del país votan nulo? Volvemos a votar en 90 días, estamos votando con los mismos candidatos. Una y otra vez. ¿No se puede con los 4 que quedaron? No. Esas no son las reglas. Me decía, ¿pero por qué? Porque yo no hice las reglas. Vamos con la siguiente pregunta. Doctora, expectativas para el domingo. Bueno, creo que va a ser un buen debate. Keiko Fujimori tiene mucha experiencia en debates. Es su 4º debate presidencial. O sea que no creo que tenga muchos problemas ella. Roberto Sánchez no creo que sea manco tampoco para debatir. Así que creo que vamos a ver un buen debate, por lo menos formalmente, ¿no? Si es que saben hacer lo que tienen que saber hacer en un debate. En un debate tú tienes 3 acciones por espacio en el que te presentas. Atacar, defender, colocar el mensaje. Atacar, defender, colocar el mensaje. Esas 3 cosas tienen que hacerse en cada tramo en el que participas, a una velocidad muy rápida, con mucho reflejo para contestar, sin perder el tiempo en lo que no quieres contestar, porque te distrae de tu objetivo. Para eso hay que tener alguna habilidad, y hay que ensayar y hay que practicar. No es tan fácil como parece, pero tienes que ser muy rápido y ser muy consciente del tiempo. Como Keiko Fujimori lo ha hecho muchas veces, es muy consciente del tiempo. No sé cómo será con Roberto Sánchez. Vamos a verlo. No brilló en el debate presidencial de primera vuelta. Más bien aburridón. Vamos a ver qué hace esta vez. Siguiente, por favor. Nieto decidirá postular a Arequipa si Sánchez gana. Nos dijo que lo estaban en, seduciendo para ser gobernador de Arequipa. Pero que él ha decidido que no y que tienen un muy buen candidato en Arequipa que creen que pueden ganar la gobernación en Arequipa. Ojalá, porque Arequipa necesita urgentemente un buen gobierno. No sé de qué candidato, pero un buen gobierno de verdad. Siguiente, por favor. ¿Cómo va el caso de los pagos de Odebrecht a las empresas de PPK, Westfield y First Capital? Nunca le preguntó ni habla de ese tema cuando habla de PPK. Es que, a ver, ¿qué cosa le voy a preguntar si son contratos lícitos? Esas empresas prestaron servicios en el momento en que los prestaron. ¿Ok? ¿Cuál es la ilicitud? O sea, con factura, con todo. La imputación a Pedro Pablo Kuczynski es una imputación que se basa en tráfico de influencias. Es decir, como él era presidente del Consejo de Ministros y antes ministro de Economía, la empresa concesionaria contrató con sus propias empresas. ¿Ok? Esa es la imputación. Tráfico de influencias tiene un plazo de prescripción de, si no me equivoco, 8 años. Él dejó de ser ministro en el 2006. ¿Qué imputación va a haber por tráfico de influencias? ¡Cero! Ya prescribió. Está absolutamente prescrito. Ah, no, entonces lo hacemos lavado de activos para ver si lo metemos preso. Bueno, eso es lo que no es viable, pues. Eso es absurdo. Entonces lo hacemos lavado de activos por donaciones de campaña. Ya le dijeron que el 2011 está archivado. Ahora trataron de archivar el 2016. Todavía no lo logran archivar, pero espero que lo logren archivar. No tiene ni pies ni cabeza. Odebrecht contrata a unas empresas para hacer un programa de titulación de deuda. O sea, un asunto que es completamente privado en el cual el Estado no tiene nada que ver. No hay favorecimiento alguno por esa operación. Es una operación entre privados. Que el señor Kuczynski era propietario de estas empresas, sí. Que puede haber tráfico de influencia, sí. Que prescribió en el 2014, probablemente. Y eso yo lo expliqué cuando vacaron o intentaron vacar a Kuczynski. Y eso lo sabía perfectamente Fuerza Popular. Perfectamente. Si es que habría un delito, era tráfico de influencias. Pero que el señor Kuczynski se favoreció a través de una coima que le pagan a él para que el Estado contrate con Odebrecht, eso es falso. Nunca le han imputado ni cohecho ni colusión, nada. Lavado de activos. Que no era tampoco. Siguiente, por favor. Doctora, si renuncian los dos vicepresidentes, nos vamos a nuevas elecciones y tiene que renunciar el presidente también, ¿no? Se van todos. Se van todos. El Senado no se disuelve cuando disuelves la Cámara de Diputados por cuestión de confianza. Es otra cosa. No se confundan. Cuando hay una cuestión de confianza, ¿ok? Rechazada dos veces, se va a disolver la Cámara de Diputados. Que para lo que sirve, da lo mismo. ¿Ok? Pero no es el caso. Es el caso en que renuncia. Toda la plancha presidencial se cae completita. Tenemos que ir a nuevas elecciones. Es diferente. Siguiente, por favor. Buenas tardes, RMP. En PGE quieren votar a los CAS transitorios. En PGE. Para pagar la gratis ETS a los CAS indeterminados. Soy transitorio. ¿Qué puedo hacer? Una demanda de amparo. O una demanda laboral rápidamente. No sé qué cosa es PGE.
Procuraduría.
¿Qué?
Procuraduría.
Procuraduría General del Estado. Gracias, chicos, porque me demoro. Miren, el tema de los CAS es un tema de una hipocresía. El Estado peruano exige, ¿no es cierto?, estabilidad laboral prácticamente absoluta a toda la empresa privada formal, pero el Estado peruano no contrata formalmente, contrata CAS. Y ya tienen, de nuevo, tribus, ¿no? Entonces ahora hay un CAS indeterminado, ese sí tiene estabilidad. Pero hay el CAS transitorio, porque siempre tiene que tener un grupo de gente que no tiene estabilidad. Porque si no, no podría funcionar. Increíble. Pero sí, Lo único que le queda es meter una acción laboral y decir que usted tiene que pasar a ser indeterminado porque eso es lo que manda la Constitución. A ver cómo le responde. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Se sabe que la persona que ayer intervinieron con una pistola en el mitin de Roberto Sánchez es un seguidor fanático de Fuerza Popular? No lo sé. Me entero por usted. No lo sé. No sé si es un seguidor fanático, si fue un personero, si puso plata. No lo sé. Ni siquiera tenemos el nombre, tenemos solamente las iniciales. Lo único que sabemos es que la pistola estaba cargada con 12 balas y que tenía un estado aparente de ebriedad. Se le hizo un dosaje etílico, efectivamente parece que salió positivo y por eso se le ha denunciado por portar armas bajo el efecto de bebidas alcohólicas, que está prohibido por la ley. Eso es lo que sabemos, no sabemos más. Siguiente, por favor. ¿Qué más tenemos? Señora Rosa María, debería considerar entrevistar a algún sociólogo que pueda explicar por qué hay gente que aún sigue votando por la señora K. Es increíble. No, no es increíble, señor Palacios. Hay gente que podría escribirme exactamente el mismo texto diciéndome cómo es posible que haya gente que sigue votando por Roberto Sánchez o por Juntos por el Perú o por la izquierda peruana. Es una cuestión de percepción política. Esa es su idea y hay gente que tiene otra idea. Y una democracia pasa por el respeto mutuo. Ojalá que saquemos esa lección de esta elección. Respeto mutuo. Como yo les digo, la gente puede votar por quien le dé la gana. Empecemos por ahí. Yo voy a votar por fulano. Bien, por usted. Pero eso no significa que lo van a seguir. O que tiene que importarle, ¿no es cierto?, lo que haga su prójimo. Ni que tampoco pueda desacreditar a su prójimo por sus decisiones personales. Y no hay nada más personal que votar, ¿eh? Nada más personal. Usted agarra su lapicerito que le dan, solito ahí, solito. No hay nadie, usted marca como quiere. Siguiente, por favor. Doctora, ¿cuánto pierden los campesinos que tienen tierras con potencial minero en el gobierno de Sánchez ahora que están peleando con mineros ilegales? Mire, no entiendo la pregunta, la verdad. ¿Quién está peleando con mineros ilegales? ¿Sánchez? Sánchez no está peleando con mineros ilegales. ¿Qué con Fujimori tampoco? Ninguno de los dos. Han visto que ni siquiera es tema de debate, ¿eh? Ni del técnico, ni del que viene el próximo domingo. De minería no hablan. Al contrario, los dos han facilitado la minería ilegal prorrogando indefinidamente el reinfo, una y otra vez. Así que nadie está peleando con los mineros ilegales, ¿ok? Si un campesino tiene potencial minero en su tierra, perfectamente puede establecer, él no va a obtener probablemente ningún beneficio, salvo que venda su tierra, pero puede establecer un derecho sobre su tierra. Es un negocio. Lo que no pueden es invadirlo. Ese es el tema. Ese campesino no puede ser invadido, pero si tiene tierras con potencial minero, perfectamente puede solicitar al Ministerio de Energía y Minas una concesión para explotar el subsuelo. Eso es formal. El problema de la minería ilegal es que invade concesiones privadas. Ese es el problema, el más grande de los problemas. Hay otros, como la invasión de áreas naturales protegidas, la invasión de cuencas de ríos, ¿okay?, de lechos de ríos. Pero el problema más grave es la invasión de concesiones ya otorgadas. Eso es lo más grave. Siguiente, por favor. ¿Ya no tenemos más? Ah, no, sí tenemos más. Una más. ¿Es un INI el próximo líder de la izquierda? No lo hizo mal, ¿eh? No lo hizo mal, la verdad. Estuvo bastante articulado, bastante bien. Para hacer su debut en un debate presidencial, creo que fue muy interesante y lo vamos a ver en el Congreso de la República. Así que sí, de las caras nuevas me ha parecido muy interesante. Siguiente, por favor. Sobre Curwen, ¿ya lo llevó al Regatas para pituquearse? Lo voy a llevar. Es que él tenía un video, hizo un video muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y yo le dije, ya, no te preocupes, yo te voy a invitar a conocer. Muy bien. Luis Fernando Manos, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta más? No, parece que tenemos miles de preguntas. Hola, doctora Rosa María. Hoy es mi cumpleaños. Podría saludar a mis padres por cumplir 27 años haciendo el mejor trabajo de todos. Es una capa de mi admiración. No hago saluditos, pero porque haya escrito feliz cumpleaños y saludos a sus padres. Siguiente, por favor. Sí, hay gente que le encantan los saluditos. Hay gente que me detiene. Podría, con el teléfono, ¿no? Dice, ¿podría mandarle un mensaje a mi papá? ¿Por qué? No conozco a tu papá. ¿Qué culpa tiene el pobre? No, porque quiero que sepa que es su cumpleaños. ¿Y yo qué soy? Ay, Dios mío. Muy bien. ¿Nos tenemos que ir ahora sí o no? ¿No, no me dicen nada? ¿Todavía? ¿Sí? ¿Qué? No, no, sí sé que tengo una mención. Calma, pero quiero saber si hay más preguntas. No hay más preguntas. Muy bien. Vamos con las menciones de nuestros auspiciadores. Préstamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Préstamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Préstamipe, confiamos en ti. Mención de OMPE, este 7 de junio es la segunda elección presidencial. Si fuiste sorteado miembro de mesa en las elecciones generales, deberías cumplir con esa labor en la segunda vuelta. Prepárate en capacitate.ompe.gob.pe. Asiste a las 6 de la mañana a tu local de votación para instalar tu mesa de sufragio. Por participar, recibirás 165 soles. Infórmate gratis al 0800-00513. OMPE, votar es tu poder de elegir. Otro mensaje del Jurado Nacional de Elecciones. El 7 de junio, los peruanos elegiremos entre los dos candidatos que participan en la segunda vuelta. La primera fecha de debate con los equipos técnicos ya se realizó. Corresponde ahora a la exposición de propuestas por parte de los candidatos presidenciales. El domingo 31 de mayo a las 8 p.m. debatirán sobre seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, economía, empleo y reducción de la pobreza. Sigue los debates a través de la señal oficial del Jurado Nacional de Elecciones. JN Media, vota informado. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos reencontramos el día de mañana. No se olviden de suscribirse a todas las redes de la República, marcar la campanita para que les llegue inmediatamente el material, compartir este programa y darnos un like, que hemos respondido, creo que, no sé, 20 preguntas una tras otra. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
El Perú es uno de los países más megadiversos del mundo. Su biodiversidad sostiene ecosistemas, especies y recursos que impactan directamente en la vida de millones de personas. Cuando los ecosistemas están saludables, contribuyen a la disponibilidad de agua, la productividad agrícola, la regulación del clima y la protección frente a riesgos naturales. Por eso, cuidar la biodiversidad también es cuidar la salud, los medios de vida y las oportunidades de desarrollo. Hoy necesitamos mirar la naturaleza como una infraestructura esencial para el país. La restauración de bosques, la protección de cuencas y la recuperación de humedales son soluciones que conservan ecosistemas y, al mismo tiempo, fortalecen comunidades. La biodiversidad es patrimonio natural, pero también una ventaja estratégica para el futuro. Gestionarla de manera sostenible puede impulsar competitividad, innovación y bienestar. El reto es integrarla en las decisiones de gestión, inversión y ciudadanía para construir un desarrollo más sostenible.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.